El 1 de junio de 2026, Nayib Bukele cumplió 7 años en el poder. Y ese día hizo algo que resume con bastante precisión cómo funciona el régimen que construyó. Inauguró un hospital. No es que el hospital no exista, existe. El nuevo Hospital Nacional Rosales tiene 612 camas, 2 robots quirúrgicos, un quirófano híbrido y costó 61 millones de dólares financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. El edificio es real. El problema es lo que el hospital reemplazó. La Constitución salvadoreña establece que el 1 de junio de cada año, el presidente tiene que presentarse ante la Asamblea Legislativa y rendir cuentas de su gestión. Es un mecanismo de control republicano. No es opcional, no tiene sustitutos y no existe ninguna disposición que permita cambiarlo por una inauguración. El periodista Brian Avelar, de revista Factum, lo dijo sin rodeos. Lo que Bukele hizo el 1 de junio es ilegal. Tenía que dar un discurso de rendición de cuentas, no inaugurar una obra. La Asamblea Legislativa, controlada en mayoría absoluta por Nuevas Ideas, no dijo nada. No hubo moción, no hubo quórum convocado para recibirlo, no hubo comunicado. La rendición de cuentas como institución fue descartada sin resistencia interna. Eso también dice algo. Cuando el mecanismo de control no funciona porque quienes deberían activarlo también responden al mismo poder, el mecanismo dejó de ser un mecanismo. Es decoración. Y mientras Bukele inauguraba robots quirúrgicos, el sistema sanitario que debía rendir cuentas mostraba sus propias fracturas. Desde enero de 2024, unos 450 médicos renunciaron al Seguro Social. Hay desabastecimiento de medicamentos, unos 35 fármacos esenciales fueron excluidos sin aviso del listado institucional. El doctor Rafael Aguirre, secretario del sindicato del ISES, denunció el rebrote de enfermedades que se creían controladas, sarampión incluido. Y como respuesta, el régimen inició un proceso de destitución contra él. El hospital nuevo convive con un sistema de salud en crisis. La inauguración no los conecta, los separa. El mismo día que Bukele inauguraba el Rosales, llegaba otra noticia con un peso diferente. La prensa gráfica publicó la respuesta del Ministerio de Medio Ambiente a una solicitud de acceso a la información de la iniciativa El Espino Vive. Le preguntaron al Ministerio si existían estudios de impacto ambiental para la construcción del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones en la finca El Espino. El Ministerio respondió: inexistente. Le preguntaron por los permisos de construcción: inexistente. Por las evaluaciones hídricas: inexistente. Por las inspecciones técnicas: inexistente. No es que los estudios sean insuficientes o estén desactualizados. Es que el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador admite, por escrito, que no existe ninguna documentación para una obra que avanza con maquinaria pesada, con cerco policial, sobre una zona de recarga hídrica del área metropolitana de San Salvador, donde se talaron aproximadamente 10.000 árboles. Ricardo Navarro, del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, lo dijo simplemente: para construir en esa zona tenía que existir un estudio. No existe. La Embajada de China, que financia el proyecto, prometió que no se movería ningún árbol más. La tala nocturna continuó después de esa promesa. El movimiento Somos el Espino acumula más de 528.000 firmas ciudadanas que la obra ignoró. La denuncia ante la Fiscalía lleva 5 meses sin respuesta. Lo que el Ministerio firma con su declaración de inexistencia es también un instrumento político y jurídico. Si el MARN admite que no hay estudios y la Fiscalía no investiga y la Asamblea cedió el terreno sin exigirlos y la Embajada China financia sin que nadie los pidiera, hay una cadena de omisiones que corre desde la institución ambiental hasta el socio internacional. En cada eslabón, alguien decidió no exigir lo que la ley requería. Eso no es negligencia, es una arquitectura deliberada. Hay un tercer hilo que corre paralelo a la inauguración y al ministerio y que llega desde Bilbao, España. Gato Encerrado publicó el 1 de junio el perfil completo de Ivania Cruz, cofundadora de la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos Comunitarios en El Salvador. El relato que emerge es el de algo que las organizaciones de derechos humanos habían señalado, pero que ahora tiene evidencia judicial concreta. El gobierno de Bukele utilizó el sistema de alertas rojas de Interpol para intentar detener a una defensora de derechos humanos en su exilio español. El 25 de febrero de 2025, Ivania Cruz estaba en Bilbao. Desde allí, por cámaras de seguridad, vio en tiempo real cómo la policía salvadoreña allanaba simultáneamente su casa y sus oficinas en San Salvador, cómo detenían a su colega Fidel Zavala, cómo apuntaban con armas largas a su madre. Días después, la alerta roja de Interpol llegó a España. Cruz se presentó voluntariamente ante la policía española. Un abogado que la acompañó dijo que nunca había visto eso. Nadie se presenta voluntariamente por una alerta roja de Interpol. La detuvieron 4 horas. En marzo de 2026, un juez español otorgó asilo definitivo a Cruz, a su pareja y a su hijo. El fundamento fue explícito: persecución política. Eso es lo que pasó. El Estado salvadoreño activó el mecanismo de cooperación policial internacional más potente que existe, el sistema de alertas rojas de Interpol, para atrapar a una defensora de derechos humanos que no tenía cargos en España. Y un juez europeo respondió con la protección más formal que existe, el asilo político. Es una derrota jurídica del régimen. No lo detiene, pero la marca con claridad. El caso Cruz no llega solo. Hay un patrón que incluye a Liduvina Escobar, a Ingrid Escobar, a Mónica Rodríguez, a los líderes de Santa Marta. El exilio forzado no es un efecto secundario del régimen de excepción. Es una herramienta de gobierno. Vaciar el país de voces disidentes instituye el silencio sin necesidad de procesos judiciales, aunque esos también existen. Ruth López fue operada en secreto durante mayo sin que el Estado notificara a su familia. Cristosal sigue exigiendo acceso al expediente clínico mientras las medidas cautelares de la CIDH quedan incumplidas. El límite al uso transnacional de Interpol por motivos políticos no lo puso El Salvador, lo puso España. Ese es el alcance del límite. Y mientras todo esto ocurría, Donald Trump nominó a Marc Abreu como nuevo embajador de Estados Unidos en San Salvador. Abreu es empresario constructor de Florida, recaudador de fondos del Partido Republicano para la campaña de 2024. No tiene carrera diplomática. Reemplaza a Troy Edgar, quien fue devuelto al Departamento de Seguridad Nacional tras la salida de Kristi Noem. La señal no es ambigua. El Salvador es el primer país latinoamericano que aceptó deportados venezolanos y colombianos bajo el programa Trump, un servicio que Bukele ejecutó sin marco legal propio y que le valió visibilidad internacional y acceso directo a la Casa Blanca. Abreu llega a administrar esa relación. No llega a supervisar democracia ni a hacer seguimiento de informes de derechos humanos. Llega a sostener un canal que funciona porque es mutuamente conveniente. El mismo día, la cúpula de ANEP tuvo su primera reunión privada con Bukele después de años de distancia pública. Los empresarios celebraron la seguridad y pidieron formación en tecnología. El régimen obtuvo legitimidad empresarial justo cuando los sindicatos independientes recordaban que la salida de la lista corta de la OIT no borró los 47.000 despidos, los dirigentes perseguidos, las 14 observaciones pendientes. Y al costado de todo esto, un dato que la prensa gráfica publicó el 29 de mayo y que no envejeció desde entonces. Entre enero y mayo de 2026, la cuenta Desaparecidos SOS El Salvador documentó el levantamiento de al menos 81 cadáveres. La Policía Nacional Civil reconoció 33 homicidios en el mismo periodo. Los 48 que faltan, el secretario del Movimiento de Trabajadores de la Policía explicó cómo se contabilizan: como muertes por otras causas, como muertes a determinar en autopsias. Una experta consultada lo formuló sin eufemismos: ocultar muertes implica ocultar responsabilidades penales. El Estado está promoviendo que estas muertes queden impunes. Lo que el 1 de junio de 2026 dejó visible no fue la inauguración de un hospital. Fue la estructura de un régimen que produce vacíos legales, con la misma eficiencia con que produce espectáculos. El ministerio afirma que no existen los estudios que la ley exigía. El presidente inaugura donde debía rendir cuentas. El Estado caza defensoras con Interpol hasta que otro Estado las ampara. Un fundraiser llega a San Salvador para sostener una alianza que ningún documento diplomático formalizó. El capital privado cerró filas con el gobierno el mismo día que los sindicatos rechazaron la narrativa de victoria. En ese intercambio, los 48 cadáveres sin registro, los 528.000 firmantes de El Espino y la defensora con asilo en Bilbao son los costos que ninguna de las dos partes del pacto anota en sus balances.